Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información en este lunes 23 de marzo de 2020. Ahora mismo son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, estamos haciendo radio pues como corresponde. En este momento yo me encuentro en mi casa, estamos haciendo radio para acompañar a un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que está preocupada, un montón de gente que necesita compañía. Nosotros estamos encantados de hacerle la cobra a las malas noticias y sobre todo ponerle o intentarle poner una sonrisa al comienzo de este lunes. Y por eso yo quiero poner la primera calle positiva desde Italia, porque desde allí es donde nos llega una campaña que puede que también sea necesaria en España. Ya sabes que todo el planeta se encuentra en una situación excepcional, una pandemia que nos mantiene en alerta con muchos países completamente confinados y cerrados hacia el exterior. Y en principio, la mayoría de personas estamos pasando esta crisis sanitaria en casa, sin mayor problema que, bueno, pues el que supone haber perdido tu propia libertad. Pero en estos días hay gente que ha perdido mucho más que eso. Hay gente que ha perdido a seres queridos, y si ya de por sí esto supone un drama, imagina por un momento cómo tiene que ser saber que no te has podido despedir de esa persona tan amada. Que ni tan siquiera puedes enterrar a tu abuelo, a tu padre o a tu hermano. Un horror, ¿verdad? Bueno, pues en Italia los médicos están siendo muy conscientes de esta situación. La doctora Francesca Cortellaro cuenta que el momento más duro que ha vivido en estos días es ver morir a una abuela cuya única pena al despedirse fue la de no poder volver a ver a su nieta. Y por este motivo esta doctora ha impulsado la campaña El derecho a decir adiós. Claro, como a los enfermos de coronavirus no se les puede visitar, lo que se ha hecho en un hospital de Milán es comprar 20 tabletas electrónicas para que los pacientes puedan hacer videollamadas. De este modo, los que se encuentran más graves pues podrán tener cierto contacto con sus familiares. A mí me sigue pareciendo dolorosísimo, muy doloroso, pero al menos se ofrece la oportunidad de decirle adiós a esa persona que quieres.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 23 de marzo de 2020, lo hemos dicho muchísimas veces y lo vamos a repetir las que haga falta. La música es un ingrediente fundamental en este programa de radio y en nuestras vidas. Enseguida vamos a conocer cómo fue el nacimiento de la canción que se ha convertido en todo un himno en esta crisis, el Resistiré, del dúo dinámico. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues muy bien. Bueno, hemos hecho muchas cosas en casa, que como ahora hay tiempo, lo primero que la tengo súper limpia y súper ordenada. Claro. Y además he jugado a un juego, se llama El Virus.
¿Y eso qué es?
Pues es un juego de cartas que va de matar un virus. Tú imagínate que al pelo, ¿eh? Nos ha venido.
Hombre, ¿y habéis conseguido acabar con él?
Hombre, claro que sí. ¿Cómo vamos a conseguir acabar con este? Una semana menos, por cierto, ¿eh? Ya no queda nada.
Es verdad. Ya
en nada, que, en nada.
Hay que contarlo como cuenta atrás.
Eso es. En nada nos estamos achuchando todos.
Pues venga, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Pues hay que contar, entre otras cosas, noticias, porque este fin de semana el estado de alarma nos ha dejado algunas escenas como para echarte a llorar de lo inconscientes que pueden ser algunas personas. Menos mal que son los menos, ¿eh? Porque todos estamos confinados en nuestras casas siendo muy responsables, pero hay alguno que detraca. Hay mucha gente perdida en la vida, Pulpo, siempre te lo he dicho. También vamos a seguir dando voz a los mensajes que nos van llegando de los ponedores. Tenemos un montón de mensajes y acabamos de empezar. O sea, que tengo un montón de cosas que contarte. Y vamos a tener a Jorge Casesmeiro. Vamos a hablar con él hoy de un científico que encontraba fuerza y esperanza a través de la oración.
Uy, qué interesante. Pues nada, luego haremos un montón de preguntas a Casesmeiro, que seguro que nos va a ilustrar, como siempre hace los lunes por la mañana, bien tempranito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recordar esos ponedores que marcaron un teléfono gratuito, el 950-6006, que nos llamaron en directo y nos estaban contando pues cómo ponen las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues mira, trabajando.
¿Trabajando en dónde?
Intentando trabajar.
Ajá, ¿y dónde estás trabajando? ¿En qué parte de Europa?
Pues en Madrid.
Ajá.
En la zona de Batán, concretamente. Uh-huh. He intentado trabajar, soy taxista y bueno, pues ya sabemos todos ante la situación que estamos. Y bueno, yo creo que un poco de miedo a lo desconocido, ¿no?
Hola, buenos días, Pulpo y Bea.
¿Qué tal estás tú ahora mismo?
Pues muy
muy bien y no cambies el horario, que este es muy bueno.
Es perfecto, ¿verdad?
Sí, sí. Madrugamos o trasnochamos.
Es verdad. ¿Cuál es tu caso? ¿Ahora mismo estás madrugando, trasnochando?
Ahora madrugando, estoy en Navarra.
Ah, qué bien. ¿A qué hora te has despertado, María Jesús?
A las 4 menos cuarto.
4 menos cuarto, 4:41. ¿Entras a las 5?
A las 6. Pero tengo 6. Hora y cuarto de camino.
Ah, jolín. José Luis, hermano, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá. ¿A qué te dedicas?
Pues doy patadas a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
¿La tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que te frene bien toda la composición. Entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos.
¿Cuánto puede pesar eso? ¿200 kilos cada rueda?
Pues ponle más o menos 250, 500 kilos cada rueda.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Antonio de Sevilla.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá, muchos nos escucháis, ¿eh?
Sí, bastante. Ahí tengo un compañero que también está llegando ahora, que se llama Carlos Vega y también escucha a diario. Lo escuchamos todos los días, hace ya un montón de tiempo. Tenéis un pedazo de programa, ¿eh? Hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. Yo estoy harto de decirlo por todos lados, que es el mejor programa que hay. La copa, además, yo escucho lo que es la copa a diario del Carlos Herrera, lo escuchamos a diario. Es el mejor. La mejor radio que hay.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio. Recuérdalo, apúntatelo, guárdatelo en el móvil, 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Diploma grande con tu nombre, logotipo de COPE. Está muy bien, así que te animo a que nos sigas llamando, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Fíjate, ahora a las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. En cuanto al tiempo, pues vamos a conocer de la voz de Zaida Picos cómo viene este día. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues comenzamos la semana con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales en la Comunidad Valenciana, Tarragona y en Canarias y en el norte de las islas de mayor relieve. Lluvias también, aunque más débiles en el resto de Canarias y en la mitad occidental peninsular, excepto en Galicia. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener como estos días, así que no habrá cambios significativos.
Muchas gracias, Zaida. Pues poco más. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Arrancamos la semana siendo en facebook.com/poniendo las calles, 47.130 los ponedores que nos seguís en esta red social, con Lupe Díaz, con Eduardo García, con Francisco Aragón, con Ramón Torres o con Santiago Pérez Verdeguer. Si tú nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también, cómo no, la bienvenida al primer despertador de la radio. Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntándote si te esperabas la prolongación de este estado en el que nos encontramos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, mantenernos en casa, que no se propague el bicho, que lo tengamos bien, sobre todo, bien controlado, porque si nos vamos moviendo por ahí, o lo podemos propagar porque a lo mejor ni siquiera sabemos que lo tenemos, o lo podemos coger porque alguien nos lo va a pegar. Con lo cual, lo mejor es que estemos cada uno en nuestra casa. Sé que es pesado, pero es lo mejor que podemos hacer, no solamente por nosotros, sino para el resto. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando, sobre todo porque los ponedores nos contáis qué es lo mejor y qué es lo peor de todo este tiempo que estamos recluidos en casa. ¿Cómo lo estás dedicando? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás preparando? ¿Cómo lo matas, no? ¿Cómo matas el tiempo durante tantas y tantas horas en casa? Que, por cierto, oye, todo el mundo está ordenando y está preparando las cosas para que estén siempre mejor colocaditas en casa. Beatriz, ¿qué estás encontrando tú por ahí de todos los mensajes que nos llegan?
Mira, hay muchos y nos cuentan eso precisamente, que es para ellos lo mejor de este confinamiento. Claro. Y lo peor, Macinta dice que lo mejor es pasar tiempo con la familia, ¿eh? Y lo peor es que no se puede salir a pasear e ir a sitios de ocio. La resignación y que todo salga bien con esta pandemia, dice Macinta. Juan Luis es auditor consultor y dice que estos días está trabajando desde casa y descansando. Lo mejor en esta situación, pues que está más tiempo con su pareja, que antes la veía mucho menos. Claro. Y lo peor es que dice que cuando entra en redes sociales ve que lo peor de cada uno sale a relucir. Pues no te creas, porque nosotros aquí en nuestro muro de Facebook, que también son redes sociales, sí, tenemos mensajes muy bonitos y muy emotivos. Sí, la verdad que hay que ir buscando eso y no la gente que está todo el día enfadada, que no lleva a ninguna parte. Justo, desde Pajares de los Oteros en León, ya tenía claro que en 15 días no se arreglaba nada y pienso que vamos a estar así más o menos hasta el mes de mayo. Lo único que me gustaría es que el gobierno fuera más claro y que ponga las ayudas suficientes para todos los que no van a poder aguantar tanto tiempo sin trabajar y sin ingresos. Porque claro, es que hasta mayo pueden ser... De momento la cosa va hasta el 11 de abril, pero si se alarga un poquito más, hay gente que va a estar 2 meses sin trabajar.
Sí, sí, que no va a recibir ningún ingreso.
Efectivamente. Tenemos a Mamen, dice, a las 7 y media me voy al hospital, soy enfermera y todos juntos vamos a conseguir matar a este bicho. Pero los que no tengan que ir a trabajar, ya saben, todos en casa. Tenemos también a Lucía Díez, dice, pues me esperaba otros 15 días, soy maestra infantil y el día que me despedí de mis peques de 3 años, claro, pensé que ya no los volví a ver hasta después de vacaciones. Supongo que se refiere a Semana Santa. Por cierto, hay que dar un aplauso también a esos chiquitines que están haciendo muy bien lo de yo me quedo en casa. Pues, los pobres están aguantando como pueden. Celeste dice, a las 9 de la mañana entro a trabajar, soy limpiadora en un instituto y lo que estamos haciendo es limpieza de desinfección en todo el centro para que el día que sí que se reanuden las clases esté todo en máximas condiciones y los alumnos no tengan ningún problema de contagio. Gracias por seguir haciendo la labor que haces en estas condiciones. Y luego ha puesto una postdata, ha mandado otro mensaje diciendo, oye, que me acaban de avisar que nos cierran el instituto hasta nueva orden. Toma. Así que nos vamos a quedar en casa. Ella tenía previsto ir a limpiarlo, pero al final lo van a dejar cerrado hasta que pase un poco más de tiempo. Tenemos también a Sandra. Si quieres, termino con ella. Soy de las que salen a trabajar. Sí. Soy maestra pastelera. Me esperaba más días. Es más, me espero hasta el mes de mayo. Lo mejor de esto, que el planeta se está limpiando de nuestra contaminación. Y lo peor, pues que ayer falleció una amiga y no poder despedirla ni abrazar a su padre. Llevo un día bastante duro y os agradezco de verdad vuestro programa porque eso me hace sentirme muy bien.
Luego leeremos un montón de mensajes más que nos han llegado. Hemos conocido el fallecimiento de un familiar de un ponedor, en fin. O sea, que hay que actualizar esa información también de nuestros ponedores que como el resto, pues también les está ocasionando desgracias este coronavirus. Pero fíjate, un movimiento, un mensaje de alegría. Bea, ¿te acuerdas que el pasado viernes localizábamos en Bali a un ponedor, a Alfonso Carrasco, que estaba allí, que se había quedado atrapado? Pues mira, me escribe y me dice, buenas noches, Pulpo, ya estamos en España, después de una odisea de viaje de casi 2 días desde Bali. Dice, ahora estamos en aislamiento voluntario, en una habitación en casa, sin poder abrazar a la familia, pero contento ya de estar por fin aquí. Atrás he dejado amigos que han decidido quedarse en Bali, pero con la incertidumbre de lo que va a pasar. Ahora es cuando están saliendo casos positivos en todo el país y esto tiene muy mala pinta. Un país de 250 millones de habitantes y con muy pocos medios. Bueno, Alfonso, la verdad que lo pasó realmente mal. Contactamos con él, se puso en contacto con nosotros y dimos con él. Nos contó la odisea de haber perdido los aviones porque su aerolínea los canceló. Hombre, si nos cuentas, Alfonso, cómo lo recuperaste y cómo se puso todo en marcha, pues nosotros lo contaremos aquí a los ponedores, porque la verdad que tu testimonio en directo nos dejó a todos como alucinados, ¿no? De cómo podía pasar aquello. Así que, Alfonso, si quieres contárnoslo, aquí nos tienes para lo que necesites. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Escucha esto un poquito, aunque luego la escuchemos entera y sobre todo la saboreemos. Escucha la importancia de esta canción en estos momentos.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Es verdad que nos ponemos en tu situación. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente que está en la soledad, que me estás escuchando estando solo o sola en casa, que lo estás pasando mal, que estás agobiado, que estás agobiada. Lo sé, te creo absolutamente, pero que la radio te acompañe y la radio te demuestra que como tú hay un montón de personas, y eso a lo mejor como que nos da más fuerza para tirar adelante, ¿no? Y decir, no estamos solos, somos muchos. Bueno, pues la Real Academia Española la define como la combinación de melodía, ritmo y armonía, como la sucesión de sonidos modulados para crear el sonido e incluso como el arte de combinar los sonidos de la voz humana y de los instrumentos. ¿Sabéis ya de lo que te estoy hablando, ponedor? Bueno, efectivamente, te hablo de la música.
La música es especial, maravillosa, evoca en todos nosotros todo tipo de emociones. Es una de esas cosas que nos acompaña siempre, incluso en los peores momentos, y que por supuesto es capaz de hacernos sacar una sonrisa. Y como no podía ser de otra manera, la música también nos alegra las mañanas, las tardes y las noches en estos días tan difíciles, a pesar de estar encerrados en nuestras casas y de ver cómo miles y miles de vidas se van cada día.
Por ejemplo, esta canción del dúo Dinámico, de 1988, El Resistiré, se ha convertido en el grito para la lucha contra el coronavirus. Fue Carlos Toro el que creó la letra de esta canción, el escritor ha estado en la tarde de COPE, y ahí ha sido donde ha explicado qué fue lo que le llevó a escribir canciones, porque Carlos es también periodista.
Yo soy agente doble. Yo empecé muy pronto con la música, pues de chaval, pues con la guitarra por ahí, tratando de colocar mis canciones, y luego empecé más tarde ya con el periodismo. La música fue un camino un poco más lento, porque iba, en fin, ofreciéndome a las discográficas, y luego el periodismo llegó de un modo abrupto, gozosamente abrupto, y enseguida entré en Diario 16, con Pedro J y tal. Ahí ya fue el camino bastante más fácil, aunque hace ya casi 40 años. Pero es que, claro, yo soy socio de SGAE, que es la entidad de gestión que gestiona mis derechos, hace 52 años. Llevo
antes,
más tiempo en la música.
De ayer.
Carlos nos ha contado lo que siente él al ver que la gente ha hecho de esta canción el himno que abandera la lucha contra el coronavirus.
Que me siento, por un lado, desbordado, abrumado, y por otro muy emocionado, muy conmovido, porque el ser de pronto depositario, por así decirlo, de la fe de muchos millones de personas para aguantar la que está cayendo, me resulta emocionante. Estoy viviendo en ese sentido en una nube, ¿sí?, entre dolorosa y gozosa.
Claro, para Carlos es todo un orgullo, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
A lo largo de los años ha sido una canción que ha servido para cientos de miles de personas de consuelo individual, de ayuda individual. La gente ha apelado a ella como respuesta a sus dolores, una respuesta individual, pero es que ahora es una respuesta nacional, ahora es algo más, ahora es una especie de mascarilla sentimental, o como habéis dicho, es la banda sonora de la esperanza. Eso es para un autor, para un creador, eso produce una satisfacción inmensa, no ya profesional, sino humana.
Aunque el propio autor también confiesa que le gustaría que la canción pues se utilizase en situaciones menos angustiosas.
Me gustaría naturalmente que la canción no tuviera este éxito dadas las circunstancias. Ojalá la canción siguiera su propio camino musical y no tuviera que repuntar por estas razones, que son muy dolorosas y estamos viviendo una pesadilla, ¿no?
Lo cierto es que la canción define a la perfección lo que pretendemos hacer ante esta situación, que es el resistir. Pero, ¿en qué se basó Carlos al escribirla?
Bueno, el origen es que un día me llama Manolo, de La Calva, y me dice, oye, sí, he escuchado una frase a Camilo José Cela, sí. una frase que me ha impactado, y es: el que resiste vence. Y me dice, y sería una idea interesante para una canción. Me pareció bien. Y dice, bueno, voy a meterme con la música y luego ya hablamos. Él se metió con la música. Cuando la tuvo, me reuní con él en su casa y entonces ya me puse, decidimos que el título tenía que ser Resistiré por la métrica del estribillo. Pa, 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 resistiré. Y que además era, era una palabra muy directa, muy contundente, muy firme. Y me puse en casa a escribirla. Naturalmente acudí a una especie de autobiografía pensando para animar a la inspiración. Pensé, si pienso en mí, si escribo la canción para mí mismo, ayudaré a la inspiración, la estaré llamando, porque además yo no voy a ser yo voy a ser yo como representante de todas las personas. Todas las circunstancias dolorosas que me ocurran a mí, también les ocurren a las demás personas. No soy un ser aislado, ni diferente, ni inmune, ni no soy de corcho.
Es decir, que ya en sus inicios lo que se pretendía con esta canción era que se produjese la unión de todos nosotros.
Era una canción muy muy honrada en la medida en que explicaba que la vida es muy puñetera, que la vida nos presenta unos retos muy difíciles, muy dolorosos, que por encima de todo, por otro lado, por encima de todo, por duros que sean, por dolorosos que sean, hay que resistir. Nos volveremos de hierro, somos como el junco. Por encima de todo, pase lo que pase, hay que resistir, y el que resiste vence.
Como bien dice Carlos, es un poco triste que tengamos que ponernos en situaciones así para que ocurra esto.
Es la absoluta simbiosis de la música con la ciudadanía. Es un movimiento de incardinamiento, de unión perfecta, ¿eh? Ha tenido que llegar, por desgracia, esta pesadilla para que haya una comunión total entre la gente y el arte, ¿eh? Qué bonito.
Qué bonito,
por un lado,
bueno.
Qué triste, pero por otro lado, qué hermoso.
Pero yo estoy seguro de que, bueno, de los errores se aprende, y a partir de ahora veremos las cosas de forma muy diferente.
Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Es verdad que la música nos está haciendo soñar de nuevo, a pesar de que, bueno, nuestra generación está viviendo uno de los peores momentos de toda su vida. Por eso desde aquí, desde Poniendo las Calles en la COPE, queremos dar las gracias una y mil veces a todos aquellos que hacen música y a todos aquellos, bueno, que hacen posible más ameno este encierro. No me cansaré de decirlo nunca. ¡Viva la música! Gracias a todos. 4:28 de la mañana, 3:28 en Canarias.
Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero, los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuántos recuerdos imborrables nos quedaron, de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso,
Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho.
Estamos leyendo un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver, te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Somos ahora mismo 47.000, a ver que lo tengo aquí apuntado, 47.132 ponedores. Sígueme, yo aquí lo veo y sobre todo te sumas a esta comunidad de gente que aporta en positivo. Hoy queremos mandar un abrazo fuerte a Marcelino Lara Salguero. Nos manda un mensaje muy triste. Dice que anoche falleció su abuelo. Dice que nuestros mayores mueren solos y asustados. No te merecías esto. No te merecías no poder despedirte de los tuyos, que no puedan acompañarte, que no puedan velarte en esas circunstancias. Y tus seres queridos te van a echar un montón de menos. Marcelino, de parte de toda la comunidad de ponedores, como los propios oyentes están poniendo, estamos contigo y te mandamos un abrazo bien fuerte. Estás en Tomelloso, así que Marcelino, desde aquí un abrazo enorme de toda la comunidad de ponedores. ¿Qué cantidad de mensajes se vea?
Sí, muchos. Un besazo para Marcelino. Y Elena, por ejemplo, que nos dice que es auxiliar en un servicio de prevención de riesgos laborales. Y claro, estos días tienen muchísimo trabajo. Dice, estoy dando sobre todo información a los empresarios para ver qué tienen que hacer si tienen algún caso de coronavirus entre sus trabajadores y los protocolos que deben seguir también para mantener la seguridad de la gente que tiene que ir a trabajar, ¿no? Jorge dice, tengo un restaurante y 15 días más cerrado. Lo peor es que va a ser una ruina total para los autónomos y para muchos trabajadores. Pero si le ganamos al coronavirus, bueno, pues el sacrificio habrá merecido la pena, ¿no? Será para bien. Después ya pagarán los platos rotos el que los tenga que pagar, dice Jorge. Don Perejil, dice que lo mejor de estar confinado es la introspección personal, ¿no? Que haces un poco. Y lo peor, el resultado de esa introspección personal.
La posreunión,
que hay veces que dice, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Ya. Bueno, pues llevas toda la razón, Don Perejil, que nos está dando mucho tiempo libre esto también. Edu Ruiz, aquí estamos. El viernes me despedí del trabajo, ya que no cierran y que sepamos hay dos personas infectadas. Y he preferido pues pasarlo con mi familia y ya nos apañaremos, pero yo he dejado el trabajo.
Bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que considere. Si con eso está poniendo, está protegiendo su vida, la de su familia.
Eso es, le daba miedo.
Claro, cada uno es muy libre de hacer lo que... Además, el miedo es libre, El miedo cada uno lo maneja como considera y hace lo que tiene que hacer. Antonio Ross, Carlos Jordán, Isidoro López Ruiz, Tina Ramón, Sue Betty y Laia Aitortu. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy la bienvenida y las gracias. Ponedores que van a escuchar ahora que a pesar de todo, en cualquier parte del mundo ocurren cosas muy raras.
Pues sí, y en especial este fin de semana aquí en España, pero muy raras, porque vamos ya para 10 días confinados en casa y oye, que hay gente que aún no se ha enterado, Pulpo, hay gente que no lo pilla. Este fin de semana la policía se tenía que emplear a fondo con algunos individuos que al parecer pues se han tomado al cachondeo esto del coronavirus. Sí, en Barcelona, pero sin ningún miedo. En Barcelona, por ejemplo, 8 personas fueron detenidas mientras participaban en lo que parecía, según han dicho los agentes, una orgía.
¡Esa gente no merece morir!
En pleno coronavirus.
Pues perfecto, ahora...
Que no nos podemos dar ni un abrazo.
No nos podemos dar un abrazo y esto es aquí...
eso es. De verdad, esta gente no merece morir entre terribles sufrimientos, añadiría yo. Bueno, la fiesta fue el pasado viernes. Allí estaba un grupito en la casa de uno que habían quedado, como si tal cosa, ¿eh? Sí, y allí los miembros pues se encontraban de cachondeo. Encontraron en las habitaciones alcohol, drogas de todo tipo y como si no ocurriera nada. Vamos, que el tema este de el estado de alarma en el país no iba con ello. De hecho, uno de ellos se encontraba allí tosiendo de forma repetitiva y los agentes cuando entraron para detenerles, a uno de ellos lo tuvieron que apartar del grupo y hacerle la prueba del coronavirus porque no tenían muy claro si lo iban a llevar al cuartelillo o si lo iban a tener que llevar a un centro hospitalario. Bueno, le hicieron la prueba del coronavirus, dio negativo, pero sin embargo en esta otra prueba que le hicieron al más puro estilo José Mota sí que dio positivo, escucha.
Que los resultados son poco alentadores.
La sangre, probablemente.
La sangre está en perfecto estado. El problema proviene más bien de su cabeza.
No me asuste, doctor.
Según los resultados de estas pruebas, es usted imbécil.
¿Eh? No puede ser. No puede ser, pues yo vengo de una familia de catedráticos. Esto no puede ser.
Temo que eso no es obstáculo suficiente como para que usted sea en este momento un tonto a las tres.
Pero bueno, ¿y esto tendrá alguna cura, algún tratamiento?
Esto es crónico.
Bueno, por supuesto, los 8 miembros del grupo. Claro, esa dio positivo, el colega. Hombre, bueno, claro. La historia es que fueron detenidos, han sido acusados por un delito de salud pública.
Claro.
¿Eh? No es ninguna broma.
Hombre, es que se está pidiendo todo lo contrario y eso es ahí haciendo guarreridas.
O sea, haciendo manitas. Hay más inconscientes, Pulpo, no son los únicos. En Zaragoza la policía también tuvo que desmantelar un bar clandestino que se había montado en un piso tras el cierre del local de los propietarios.
¡Oh, sus santos huevazos!
Hay que tenerlos muy grandes, también te lo digo. Hombre, la pareja regentaba un bar. Y como lo han tenido que cerrar por la crisis sanitaria, pues han decidido montarlo en su casa, ¿eh? Que es que, ¿no te parece buena idea?
Yo, es lo mejor que pueden hacer.
Mira,
claro.
Yo de verdad que tras detectar en ese portal un movimiento inusual de personas, los vecinos decidieron denunciarlo. Tú imagínate los vecinos alucinando viendo a la gente subir y bajar, subir y bajar, claro. Subir y bajar. Decían, esta gente no para de sacar al perro. Pues no, es que iban al bar. Ninguno de los que estaba en la fiesta fue detenido, ¿eh? Aunque sí se han levantado varias actas por desobediencia, así que van a recibir las multas correspondientes. Otros que tampoco se han enterado de nada son una familia que desde hace 5 años vive aislada, pero en su caso por voluntad propia. Ya sabes que...
Definitivamente hay gente para todo.
Hay gente para todo, Pulpo. Mm. Se llaman Celia y David y hace un lustro, más o menos, decidieron vivir junto a sus dos hijas en el bosque comestible que han creado en la Sierra de Granada. Allí cultivan agua, que esto parece algo muy raro, pero enseguida te lo explico, con el propósito de plantar algún día 500.000 de árboles en Andalucía, que esto es una iniciativa pues muy bonita. La idea se les ocurrió... hace 5 años, cuando paseando, se encontraron con una finca de secano de 4.000 metros de extensión. En ella vieron la posibilidad de desarrollar allí su proyecto Aguabosque. Y en eso están desde entonces. Todo lo que hay allí plantado son árboles de secano, como almendros, melocotoneros, ciruelos e higueras, que no necesitan riego adicional, sino que unos, al parecer, se apoyan a otros. Y tienen una plantación de agua, y tú dirás, ¿pero cómo que una plantación de agua? Bueno, pues han llenado la finca de agujeros estratégicos que funcionan como una esponja antigua, como una esponja. No se pierde el agua y la chupa. Okay. ¿Qué ocurre? Que los árboles, con ese agua, ya tienen más que suficiente para crecer. ¿Vale? No necesitan un riego adicional. Claro. Como no tienen internet, ni televisión, ni nada de nada, pues todavía no sabían que el resto del país llevábamos 9 días sin salir de casa.
¡Qué fuerte!
A mí me parece increíble. Tú imagínate vivir tan aislado del mundo que no te enteras de nada. Ni de lo que está pasando.
Le estás dando la espalda a la realidad y eso también te puede traer problemas, ¿eh?
Claro, no, por eso se han enterado. Es que han llegado hasta ellos, las autoridades, para informarles de lo que está sucediendo, claro.
Pues menos mal.
Porque tienen contacto con gente que trabaja en su aguabosque.
Claro.
Así que, bueno, Pulpo, tú estás feliz porque en estos días tu gran pasión, la música, ha demostrado ser un gran catalizador de la angustia, de la frustración, del miedo, que yo creo que sentimos todos.
Sí.
Tú sabes que Tom Hanks y su mujer, la también actriz Rita Wilson, se encuentran confinados porque han dado positivo en coronavirus. Pues bien, la intérprete ha encontrado sentido a las horas muertas que pasa en su casa desde que tiene que estar encerrada. Se ha aprendido el Hip Hop Hurray, que creo que se dice así, uh-huh, un clásico del rap. Y te puedo asegurar que saberse toda la letra lleva su tiempo. Esto se ha tirado días, ¿eh? Mira.
A ver.
You drew a picture of my morning, but you couldn't make my day. I'm rocking and you're yawning, but you never look my way. I'm looking down you, darling, in every single way. Your funny flow is on and your green comes
pues
on
the way. Pues se la sabe entera. Estamos hablando de un rap de 4 minutos. Esto te tienes que poner un ratito, ¿eh?
Hombre, sobre todo en la respiración, el tema de los raps, ¿y dónde paras para que entre el aire? Es una cosa bastante complicada el interpretar una canción de rap, ¿eh? Y esta mujer lo está haciendo muy bien.
Impresionante, Rita Wilson. Y además está mandando muchos mensajes desde que está confinada. Está mandando muchísimos mensajes a través de sus redes sociales, dando ánimos a la gente, diciendo que ya está malita y que sin embargo está bien, que puede hacer cosas, porque ya sabes que hay gente que está en distintos niveles.
Hombre, claro.
¿Eh? No todo el mundo le está afectando del mismo modo. Bueno, pues Rita Wilson dice que se ha encontrado un poco mal, que ha tenido fiebre, pero que más o menos está haciendo una vida normal y da ánimos a la gente que si se ponen malitos no se preocupen. Bueno, más emotiva es la iniciativa que ha tenido otra actriz, Gal Gadot, más conocida por su papel de Wonder Woman. La intérprete ha logrado unir a varios compañeros de profesión para versionar otro himno y lanzarlo en redes sociales, este Imagine de John Lennon. If you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Bueno, además de ella, de Gadot, aparecen otros famosos como Sia, como el actor Mark Ruffalo, que hace de Hulk, como Jimmy Fallon o como la oscarizada Natalie Portman. Y se han unido, bueno, pues en este vídeo, este montaje que se ha hecho, que se ha convertido en viral en las redes sociales. Y también, bueno, pues trata de mandar un mensaje de ánimo para todos los que están trabajando contra el coronavirus. Y vamos a terminar con música, que es lo que hacemos siempre, pero música, con un temazo que te voy a poner de Rihanna. Porque la artista ha anunciado que va a donar nada más y nada menos, Pulpo, que 5 millones de dólares a organizaciones que combaten el coronavirus. ¿Y sabes por qué? Porque ella tiene miedo de que los que pierdan en esta batalla que tenemos contra el coronavirus sean los más desfavorecidos. Es decir, aquí en España, por regla general, vivimos todos muy bien, pero tú imagínate el coronavirus en Haití, por ponerte un ejemplo. O tú imagínate el coronavirus en las zonas más deprimidas de Estados Unidos. Bueno, pues esos 5 millones de dólares van a ir a unas ONGs que trabajan solo en esos sitios. ¿Para qué? Para dotarles de medios, de material, de equipamiento. Ella quiere que esos hospitales estén igual de preparados que uno del primer mundo. Y para eso va a donar esos 5 millones de euros y anima a otros artistas como ella a seguir su ejemplo.
Pues esto le hace todavía más grande a Rihanna, sobre todo porque ella no olvida sus orígenes. Yo la vi en 2011 en Nueva York. Coincidí con ella en una acción benéfica que estuve presentando allí y estaba Rihanna llevando pues comida caliente a la gente que duerme en la calle en Nueva York. Estábamos al lado del Madison Square Garden y la verdad que Rihanna era una mujer y por lo que acaba de contar Bea, sigue siendo así, una mujer solidaria, una mujer que se acerca a los desfavorecidos, a la gente que no tiene casa. Y en aquel momento recuerdo perfectamente que Rihanna estaba en lo más alto de su carrera discográfica y allí estaba la tía sin cámaras, ayudando a los demás, con un gorro puesto y tratando que no se la conociese. Con lo cual, mi admiración más sincera a una de las grandes de la música. Y encima, fíjate cómo canta. María Pascual desde Zaidín nos escribe: buenas noches, Carlos y equipo. Somos Mark y María, seguimos dando servicio, haciendo pan, llevándolo a las personas de riesgo. Esperamos bueno, pues salir pronto y más fuertes de todo esto. Un beso para vosotros y para vuestras familias y mucha fuerza para todos los sanitarios, que tengan los medios que necesitan. Gracias María, gracias Mar por estar siempre al pie del cañón. Son las 4:43, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. Llama un ponedor. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú por dónde andas ahora? Porque creo que estás en ruta, ¿no?
Estamos en ruta, ahora mismo estoy en Dueñas.
¿Dónde está Dueñas?
Dueñas, provincia de Palencia.
¿Y qué haces ahora despierto?
De baños.
Ah, pero ¿y ahora mismo por qué estás despierto? ¿A qué te dedicas?
Pues yo llevo un mega camión, con dos cisternas que transporto sémola de trigo para el grupo Siro, de venta de baños.
Ah, o sea, para hacer pastas, galletas y todo ese tipo de cosas.
Afirmativo, sobre todo para hacer pastas.
Ah, y da igual la forma, si son tallarines o hélices o fideos, ¿no?
Da igual, hacen todo, toda clase de pastas.
¿Y estos días?
Dime.
¿Estos días, Ángel, estáis notando que se está vendiendo más o a ti no te dan ese tipo de información?
Hombre, directamente no nos dan ese tipo de información, pero claro, en el trabajo lo sabemos, estamos trabajando a tope.
Claro, yo creo que ahora
en ese tiempo... Date cuenta que este grupo creo que trabaja sobre todo para Mercadona y demás, y ahora mismo pues tienen mucha demanda de producto.
¿Cómo gusta la pasta a los niños sobre todo, eh?
Y a los mayores. También a los mayores nos gusta.
Oye, y cuéntame, ¿cómo es el producto que va en el camión? ¿Lo llevas en una cisterna? ¿Lo llevas envasado? ¿Cómo lo llevas?
Llevo dos cisternas, una enganchada detrás de otra, y va como si fuera harina. Es muy parecido el producto a la harina normal, de harina del pan.
Sí.
Lo que pasa es que esto lleva otra proteína y otra historia, pero vamos, es prácticamente igual.
¿Y tú de dónde has sacado esa sémola? ¿De dónde la has cargado?
Nosotros esto lo cargamos en Puebla de la Calzada, provincia de Badajoz. Joder. Y un compañero mío, andamos dos con un mismo camión, compañero mío lo trae hasta Plasencia cargado, y yo en Plasencia lo engancho a las 12:30, a la 1 de la mañana, lo cojo y subo para arriba, descargo y bajo hasta Plasencia, llegaré, si se dan las cosas bien, sobre las 12:30
de la mañana.
De hoy, de la mañana, y allí coge mi compañero el camión y lo lleva a cargar, y así continuamente, una semana uno y otra semana otro.
Pero madre mía, las vueltas que da la sémola para que luego se sube de Badajoz hacia Palencia, de Palencia vuelve a bajar para el otro lado, se elabora, es que es impresionante.
Nosotros descargamos aquí y bajamos vacíos.
Es increíble. ¿Y ese mismo camión solamente sirve para la sémola o se puede luego aprovechar para otro tipo de producto?
No, estas clases de cisternas pueden aprovechar para más cosas. Lo que pasa que nosotros solo hacemos este trabajo. Aquí se puede echar azúcar, sal, harina, se puede echar arroz, en fin, muchísimas cosas.
Claro. Pues Ángel, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que nos escuches, que nos hayas llamado y que nos nos acompañes a poner las calles, porque ahora más que nunca tenemos que estar remando todos en la misma dirección, ¿eh?
La verdad es que sí. Nosotros ahora estamos aquí al pie del cañón, como casi siempre estamos nosotros al pie del cañón, los transportistas.
Sí, señor. Los transportistas.
Muchísimas gracias por todo, Pulpo. Se me olvidaba decirte lo que sí, que soy ponedor, sí.
Claro que sí, los ponedores que estáis ahí al pie del cañón haciendo de todo. Ángel, un abrazo y feliz ruta, hermano. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Las 4:48, 3:48 en Canarias, enseguida con Jorge Casesmeiro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, en pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Ay, qué nos cuesta, Cristian. Ahora mismo en Facebook dice Pulpo, yo salía a correr todas las mañanas a las 5 mientras os escuchaba. Lo echo mucho de menos, el poder salir a hacer deporte y poder poner las calles así con vosotros. Pero claro, ahora solamente puedo salir para trabajar. Cristian López, gracias por estar con nosotros. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Veo que hay gente conectada desde La Roda, veo que hay gente que está en Monesterio, veo que hay gente que está en Plasencia escuchándonos, veo a Julián que está en Zamora, o veo a Patricia que está en Zaragoza, o a Lidia que está en Valencia, veo también a Juan Luis que está en Cuenca, veo a Francisco Manuel que está en Albacete, veo a un ponedor ahora mismo que está escuchándonos desde La Bañeza, a Juan Ignacio Méndez. Gracias por estar con nosotros y aportar en positivo para comenzar a poner las calles de este lunes 23 de marzo. Bueno, pues siempre que escuchamos a Jorge Casesmeiro, nos ilustra sobre alguien importante, alguien que hizo algo grande por y para los demás. Y hoy más que nunca necesitamos esperanza y fuerza. Vamos a recordar a un gran científico que encontró ambas cosas en la oración. Hablamos del padre de los viajes espaciales, Wernher von Braun. Es el exdirector de la NASA y gran amigo de España. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sí, señor, Wernher von Braun. Alemania, 1912. Virginia, Estados Unidos, 1977. Pues el hombre que puso al hombre en la Luna. El padre de la ingeniería espacial. El pater familias de la astronáutica, responsable del proyecto Apolo y, como has dicho, fue director del centro de vuelo de la NASA entre el año 69 y 72. Un gran científico, un grande creyente también, y así es, un gran amigo de España, un país que visitó varias veces y donde publicó artículos sobre ciencia y religión.
Artículos como La fuerza de la oración, que lo publicó en el diario ABC el 18 de mayo del 69.
Sí, señor. Mira, el mismo día que el Apolo 10 iniciaba el primer viaje tripulado hacia la Luna, impulsado por un cohete grandioso, enorme, el Saturno V, diseñado por von Braun. Y es reseñable, ¿no?, que un día tan clave para la astronáutica, pues los domingos de ABC, el suplemento Los domingos de ABC, publicase un artículo de von Braun, pues que invita a meditar la aventura espacial ese mismo día, una genuina meditación de la técnica.
La verdad que no fue el único artículo de tema religioso que publicó en ABC, hizo un montón de cosas.
Pues sí, señor, mira, el 12 de enero de ese mismo año, pues ya había publicado también uno titulado, nada más y nada menos que Dios y yo, y el 30 de marzo otro titulado Inmortalidad. Son los tres de tema religioso de los 17 que entre el año 68 y 72 publicó Don Brown como colaborador de ABC, nada menos. Y todo esto lo contaba, lo firmaba Miguel Ángel Nieto, tras fallecer Don Brown, en un reportaje publicado precisamente en la ABC cuando falleció Don Brown, y que titulaba Un científico en busca de Dios, el Werner Von Braun que yo conocí.
Fíjate, yo me hago una pregunta, Jorge. Si tiene la religiosidad de Von Braun en relación con su arrepentimiento por haber servido a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Pues mira, seguramente. Antes de diseñar cohetes espaciales para la NASA, pues hay que recordar efectivamente que Werner Von Braun inventó los misiles balísticos, las llamadas bombas volantes, la V1 y la V2, con las que Hitler planeaba, proyectaba nada menos que arrasar Inglaterra, ¿no? Sí. El año ya 44, él tenía 32 añitos, pues parece que fue acusado por la Gestapo de conspiración para el sabotaje, por retrasar el programa balístico. Parece que el hombre ya se dio cuenta de que aquello era una barbaridad, los jefes a los que servía, digo. Y el año 45, pues se entregó ya a los Estados Unidos. Había terminado la guerra, pero el hombre se entrega y, bueno, pues los estadounidenses supieron aprovecharle muy bien. Él era un hombre formado en el luteranismo, aunque era religioso y además hacía gala de paganismo, parece ser, pero sí se convierte, cuando ya va a Estados Unidos, se convirtió al cristianismo evangélico en una iglesia del Paso, en Texas, donde él residía, en el año 46. Y sí que es revelador, ¿no?, que hallara en ese culto del cristianismo evangélico como la suma simplicidad, decía él, ¿no? Sin, digamos, decía, es un culto aquí sin esas enormes catedrales, sin el peso del pasado, llegaba a decir, parece ser, ¿no? Lo cual indica que de alguna forma ese pasado suyo sí que debía pesarle, ¿no? Entonces, públicamente no sé si se llegó a arrepentir directamente, porque él justificaba que él servía a su país en tiempo de guerra, pero sí que dijo claramente que preferiría haber inventado solo los cohetes espaciales.
Fíjate, Jorge, yo lo que leí de este hombre es que se convirtió como en una especie de activista, como en un embajador de su fe.
Sí, señor, una especie de embajador del cristianismo. Sí. Mira, esos artículos que publicó los domingos de ABC salieron como de distinta forma, ¿no?, en muchos periódicos y revistas del mundo entero. Él escribió sobre ciencia y religión en publicaciones como American Weekly, llegó a entrevistarse con Martin Luther King, que sabe que además de un gran activista para la paz, pues era pastor baptista, ¿no? Y también es muy famosa una carta que respondió el año 72 al Consejo Estatal de Educación en California sobre la introducción de la teoría del diseño inteligente en las escuelas, porque le consultaban, ¿no? Y él, como científico, respondió a este Consejo Estatal y dijo, mira, la teoría del diseño es una alternativa científica viable a la teoría de la casualidad. Y concluía en esa carta diciendo directamente, mira, en cualquier caso, cuando en la NASA nos preguntaban a nosotros por la razón de esa serie increíble de éxitos que habían tenido nuestros vuelos Apolo a la Luna, pues la única respuesta honrada que pudimos dar es que tratamos de no pasar nada por alto. Así de claro lo de
sí, ya, ¿no? Sí. Bueno, no dejemos pasar por alto lo que escribió Werner Von Braun en el libro de visitas del Mesón Cándido de Segovia, porque él estuvo allí, le encantaba el cochinillo. Fíjate que visitó España hace 47 años, en el 74.
Sí, una de las veces. Ya había venido otras veces, pero creo que fue esta en el 74, que tras pasar por el Instituto de Técnica Aeroespacial de Madrid, por la Estación Espacial de Robledo de Chavela, pues donde directamente escribió en ese libro de visitas, como dices bien, abro comillas y además ahí sigue escrito, dice, no Segovia, no Isabel, no Isabel, no Colón, no Colón, no América, no América, no Luna. O sea, así más claro es lo que ha dicho, ¿no? Le decía, en vez de no Isabel, decía no Isabela, no Isabela, no Columbus, no Columbus, claro. No América, no América, no Moon, no Luna, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es decir que, bueno, pues esa aventura espacial fue pues la continuación de la era de los descubrimientos, como había dicho otro grande también, y reconocía ese papel de España. Yo creo que era un hombre que se sentía a gusto aquí. Daba algunas conferencias, escribía artículos. Oye, ¿qué más podía hacer, hombre?
Pues sí, pues nada, Jorge, que pase este dichoso virus y podamos celebrarlo en el Cándido, que se come muy bien allí. Y mientras tanto, pues claro que sí. Sigamos aplaudiendo a los profesionales sanitarios a las 8 en punto. Otra forma de rezar es esa también, de concentrar nuestra esperanza, ¿no? Como sí, dice Von Braun. Pues Jorge, gracias por este esfuerzo. Un abrazo bien fuerte, gracias.
Un abrazo grande, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles en COPE.
Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor.
Me avisas, Mariano, ¿vale? Cuando puedo hablar.
Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté...
Si nos escuchas ahora mismo, que sepas que estás en COPE, que estamos poniendo las calles. Estamos aquí desde las 4 de la mañana, justo antes de Herrera. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar con una profesora que, como el resto de los españoles, ha tenido que adaptar su vida a las nuevas circunstancias, pero que no ha perdido el contacto con sus alumnos. Antes tenemos que actualizar la información y echarle un vistazo a nuestro Facebook, a ver quién nos ha seguido para mencionarle, para darle la bienvenida y las gracias.